pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada. Colores para la vida.
Muy bien, estamos de vuelta, son las 10 con 17 minutos. Antes de retomar diálogo y dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, vamos a recordarle a nuestra audiencia. Ayer estuvo por acá el doctor André Ragosín de Ragosín Centro de Especialidades. Digo, recordarle a nuestra audiencia la posibilidad que le brinda este centro de aliviar sus males de salud apoyados con tecnología de punta, tecnología que viene desde Europa, desde Rusia particularmente, y que trae toda ese beneficio que la ciencia médica consigue día a día y lo pone a la disposición de la colectividad ecuatoriana, quiteña y ecuatoriana, porque hay muchos pacientes de lugares cercanos a Quito que hacen su cita pues y se dan el viaje para poder gozar, digo, de las terapias del doctor André Ragosín y de los otros especialistas, porque el centro tiene algunos especialistas. Le voy a dar los números telefónicos para que los tenga siempre a la mano y pueda hacer su cita, que es indispensable para poder recibir la atención. El 244-7842 o el 244-7016. Muy bien, ahora sí estamos para retomar el tema del bienestar animal, situación en el Ecuador. Habíamos anunciado que, aparte de doña Pris, con quien ya estuvimos reflexionando al respecto, contamos con la presencia de Maritza Rubianes, quien está aquí. Ella está muy cercana al tema. Prácticamente su bandera de lucha, y bueno, es un gusto tenerte una vez más, Maritza, aquí. ¿Cómo te va?
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí nuevamente. Siempre es bueno compartir con amigos, hablar con amigos sobre un tema tan importante, porque es una manera de que la gente vaya entendiendo el tema, vaya inteligenciándose del tema. Uh-huh. Y no crea que el tema de los animalistas somos locos abrazaperritos. Tenemos algo de fondo y es importante que la gente lo sepa.
Eso es importante, ¿no? Ahora, con Priscila habíamos barajado algunas ideas y se nos ocurre que el mundo en general, en función de lo que nos está sucediendo, de lo que estamos cosechando quizás como comportamiento humano y la consecuente afectación al medio ambiente, nos ha llevado casi de manera obligada a pensar en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y allí pues elementos de la naturaleza, como los ciertos recursos naturales, ciertos recursos de la biosfera como tal, han tomado protagonismo. Ahora, los animalitos, tanto la fauna, digamos, urbana, la de compañía, pero también la del campo, la de consumo humano, han sido puntos de atención para muchas personas que de pronto están en el tema y que, producto de esta corriente, digo, han ido eventualmente pues cambiando también la actitud y el comportamiento respecto a ellos. ¿Cómo entrarías tú en el tema?
Bueno, cabe indicar que se ha dado una evolución. Uh-huh. En todos los aspectos. Lastimosamente, también se ha dado un crecimiento en el aspecto negativo. Ya. Me refiero a que hay una mayor conciencia respecto. Uh-huh. Al bienestar animal. El perro está dejando de ser una cosa, al menos para las personas, ¿no? Uh-huh. Está dejando de ser una cosa para empezar a ser parte de la familia.
Ya.
Ya no es no está entre las macetas del patio. Uh-huh. Ahora es parte de la familia. Uh-huh. En gran medida. También hay muchísima conciencia respecto al tema de fauna silvestre, por ejemplo. Uh-huh. Cada vez la gente va teniendo un poco más de negatividad hacia la tenencia de fauna silvestre. Ya. Como mascotas. Ha disminuido muchísimo.
Que antes era como una novedad, ¿no? Sí, tener a un papagayo.
Querías tener aves. Claro. De paso, que están monos. Enjauladas, que es terrible. Monos. Los monos de aquí se sacaron. Claro. Y los peces, aún los peces. A mí me da mucha pena cuando los veo.
Muy triste.
Sí, porque, digamos,
Además, no hacen nada. O sea, vamos a decir algo. ¿Para qué tienes un pez en realidad metido en una cosa?
Meramente decorativa.
Uh-huh. El perro es un animal con el que compartes, creas una interacción.
O cumple en algún caso función de vigilancia, qué sé yo, de protección.
No, o los gatos, lo que sea. Es un contacto humano, como quien dice, entre el animalito.
Sí, sí, sí.
Pero si tienes, un ave metida en una jaula o un pez en una pecera, ¿en serio?
Es uno de los más elevados niveles de cosificación que existe. Está ahí para que adorne.
Es un adorno.
Porque canta lindo. O sea, es un nivel de cosificación elevadísimo. Decía que por el otro lado también ha crecido lastimosamente los niveles de crueldad hacia los animales.
Ya.
Cada vez las agresiones hacia los animales son más crueles. Hace poco un hombre mató a puñaladas a un perro porque el perro se estaba peleando con otro perro.
Ya.
Hace poco tiempo, casi a los días, encontraron un pitbull colgado, ahorcado en un árbol. Los niveles de crueldad también se están elevando y eso es sumamente triste. El problema, como yo lo veo, es que tanto el bienestar animal que se está generando, el concepto de bienestar animal que se está generando, como los niveles de crueldad elevados, es decir, lo positivo y lo negativo que han aumentado en estos días, parten del antropocentrismo.
Uh-huh, así es.
Parten de cómo yo, ser humano, me siento respecto a. Entonces, no hay un bienestar animal real. Lo que se busca es el bienestar de las personas. Justamente comentábamos la vez anterior que tuve el gusto de ser entrevistada por ti, hablábamos de la ley Loza, la ley orgánica de sanidad agropecuaria. Es una ley que está generada, que habla de los animales de consumo, y todos los parámetros de bienestar que genera son para que el hombre no se enferme.
Es decir, para tener mejor beneficio de los
animales. Mejor calidad de carne, mejor calidad de...
Exactamente. Claro. Nunca se... Y a eso se lo llama, entre comillas, bienestar animal. Y no es que el animalito no tenga fiebre aftosa porque me vaya a dar a mí. Claro. Es que no tenga fiebre aftosa porque es una enfermedad e incumple una de las leyes del bienestar animal.
Claro.
Entonces, tanto el aumento del bienestar animal como el aumento de la crueldad en su trato... parte de un concepto súper antropocentrista. El ser humano como centro del universo y dueño de absolutamente todo.
Exactamente, domina absolutamente sobre todos los otros elementos de la naturaleza, ¿no?
Sí, sí. Justamente con el tema, nos entrampamos hace unos días en una discusión con un amigo que me comentaba, me decía, es que qué terrible lo de Galápagos y cómo van y sacan los tiburones y no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía... chéverísimo, qué bacán que te des golpes de pecho por eso, pero con la misma mano con la que te estás dando golpes de pecho por eso estás comiendo un pancito con atún. Y la pesca es terrible. Digamos, para consumir una vaca, se toma la vaca, se mata la vaca y se come la vaca. Para consumir un atún, se pesca todo lo que está alrededor y se come el atún. Entonces los niveles de muerte que existen en los océanos por pesca es terrible. Es una cosa
porque no es que haces una diferenciación, ¿no? Lanzan los mecanismos de pesca.
No, y de paso no los devuelves.
No es que te das el trabajo de devolverlo.
Claro, o sea, no es que cojo el atún y devuelvo todos los peces pequeños, sino que se quedan porque pasan a ser también parte de un proceso industrial.
Sí, o se les utiliza como carnada.
Claro.
Se les bota muertos para atraer a más animales.
Increíble, ¿no? Ahora, el punto es que el ser humano, la humanidad como tal, toda la vida ha consumido animales, si nos centramos un poco por ese lado, ¿no?
Es justo lo que quería.
Es decir, eso no vas a poder eliminarlo porque de alguna manera es una cultura milenaria, por un lado. Por otro lado, se les atribuye valor nutricional, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo conciliar esa parte? Es decir, ¿qué es lo que buscarían, por ejemplo, organizaciones como la tuya, Catman y Dogging, ¿no?
Sí.
Cuando hablas de bienestar animal en un contexto en donde sabes que el desenlace es la muerte del animal para consumo humano.
Sí. Nosotros tratamos de promulgar la alimentación consciente, alimentación vegetariana vegana. Tratamos de promulgar, por supuesto, pero es una cuestión, como tú decías, cultural. Es sumamente difícil. A mí, como vegetariana, me ha pasado en innumerables ocasiones, ¿y ahora vos qué comes? ¿Y ahora vos qué te damos? Te soltamos te soltamos en el patio para que te comas la hierba. Entonces, sí nos enfrentamos con ese tema. Sin embargo, por lo menos lo que se promulga es que los animales, tanto los de compañía como los de consumo, y los silvestres, por supuesto, se pueda cumplir con las 5 leyes del bienestar animal.
¿Cuáles son esas 5 leyes?
Estas son, primero, ser libres de hambre, sed y desnutrición.
Ya.
Libres de incomodidades físicas o térmicas. Uh-huh. Libres de lesiones, dolor e inseguridad. Libres de miedo y angustia. Y libres para manifestar su comportamiento.
Ya.
Entonces, por ejemplo, ahí nos enfrentamos al tema de las grandes productoras de carne,
claro,
de las grandes productoras de productos avícolas.
Casi que no cumplen nada.
Es que no va a haber, sí, ninguna que, o sea, imagínate, no tienes, hablamos hace un rato,
ajá,
tienes 80,000 pollos metidos en un cuarto pequeñito.
Claro.
Están incumpliendo.
No, o sea, no son los dibujos animados que nosotros veíamos cuando éramos chiquitos, que había una gallina dueña del gallinero.
En absoluto.
Eso no existe. Uh-huh. Yo, justo pensando en lo que tú le dices de cómo se podría hacer para que las personas que comemos carne, uh-huh, no vayamos tan en contra de lo que es. Porque es difícil lo que tú planteas. O sea, es imposible que de un día para otro tú hagas que la gente que se acostumbró a comer carne deje de comer carne.
Sí,
y no
se pretende eso. No se pretende, uh-huh, eso.
Exacto.
Es...
O sea, hay que equilibrarlo. Tú decías, ¿cuál es el equilibrio? En la parte industrial, sobre todo. Porque yo creo que en la parte personal, de lo que hablábamos nosotros, de lo que tiene que ver con la tradición ecuatoriana, el criar un pollito para comer, es como diferente, no tienes tecnología para matar ese pollo, pero en lo industrial
es sumamente complicado, es tremendamente complicado, porque nos estamos enfrentando a poderes enormes.
Así es.
Poderes que tienen la capacidad de acallar la voz de la Organización, uh-huh, Mundial de la Salud, uh-huh, que ya dijo, los productos cárnicos son cancerígenos.
Sí.
Y esta industria es tan grande, es tan fuerte, es tan poderosa, que lo que consiguió es que se tome a broma esto. Y se convirtió en una broma, y fue broma del internet. Uh-huh. Y la gente se mataba de la risa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son multinacionales impresionantes. Entonces la lucha es por abajito, de a poquito, de a poquito. Sacando productos interesantes como el que habíamos visto de amaranto, productos que sean... que le den a la gente el concepto de que se está nutriendo, porque se está nutriendo.
Claro, una alternativa, digamos, que sea válida y que obviamente no incluya productos animales, ¿no?
Exacto. Y un poco también retomar el tema de comprarle al casero de la esquina, al, uh-huh, vecino de la esquina. Porque generalmente el vecino de la esquina es el que tiene 10 pollitos,
claro,
y los cría y los cuida y los tiene...
No hay así, ningún tipo de químico en su crianza y todo.
Es un poco más artesanal el tema. Uh-huh. Incluso lo que comentábamos con Priscila fuera de of the records, conversábamos que había un tema de cierta emotividad, cierto, uh-huh, respeto al animal que uno, así, va a consumir. Entonces, es un poco, como decía, es un trabajo pequeño, bajito, de hormiga, pequeñito, en el que se trata de educar un poco a la gente, de cambiar un poco de conceptos que,
claro,
están
porque
muy metidos,
la industria rompe, digamos, con, porque si tú concibes como posible, digamos, la posibilidad de consumir un producto natural entre esos animales, es de alguna manera aprovechar la riqueza de la naturaleza en favor de tu bienestar, en este caso alimenticio. Pero otra cosa es que críes animales bajo condiciones extremas de productividad, que son los parámetros que rigen a estas industrias. Lo que decías tú, tienes 80,000 pollos en un galpón viviendo...
Uno sobre otro, pisándose.
Solamente engordándoles, porque es eso, y a veces artificialmente, con hormonas, qué sé yo, una cantidad de cosas, para conseguir mayor peso a la hora de poner en las perchas, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, no es que estás yendo a la naturaleza y tomas una tortolita de alguna manera con la cata, como decías tú, ¿no? Sino que lo que estás haciendo es una producción masiva,
uh-huh,
de especies animales modificadas genéticamente, etcétera, todo para conseguir mejor rentabilidad económica y punto.
Eso es increíble. Justamente tengo un ejemplo que muestra toda esta realidad. Hay un estudio, se me escapa el nombre lastimosamente, de una científica coreana, uh-huh, que hizo un paralelismo sobre el aumento del embarazo adolescente,
uh-huh,
con el aumento de la inyección de hormonas en las vacas.
Ya.
Para la producción de leche y para el crecimiento muscular.
Es decir, encontró una relación.
Encontró una relación.
Increíble.
Y es un estudio impresionante, es un estudio increíble que da resultados con unas conclusiones impresionantes. Este estudio jamás ha podido ver la luz. Ha sido detenido de una forma increíble por las grandes multinacionales cárnicas, que obviamente no les interesa que esto se sepa, ¿no?
A ver, yo tengo una pregunta, porque todo lo que estamos hablando en algunas cosas a mí me suenan, entre comillas, contradictorio. Aquí hay una empresa grande de producción de carne, que por decirte, alguna vez tuve la oportunidad de ver sus instalaciones cuando recién venía este cambio de modo de criar a los animales, entre ellos el cerdo. Y era impresionante, yo debo reconocer que me pareció increíble, porque yo me acostumbré a ver un chanchito en un terreno, si quieres decir así, comiendo las sobras de todo lo que había. Y llegas y ves una industria súper grande que tiene, por lo menos tenía cuando recién, no puedo dar fe ahora, pero tenía unas chancheras increíbles. Los chanchitos eran hasta bañados, como quien dice, estaban bien teniditos y todo lo demás, porque acuérdate que hubo el boom de la triquina, ¿no? Que todo el mundo no quería comer cerdo y ellos tenían que reponer la posibilidad de comer. Entonces, digo, hay una contradicción, porque aparentemente qué buena manera de criarlos. ¿Cuál es el problema ahí?
El antropocentrismo. Es decir, ¿qué tan bienestar animal representa que un cerdo viva en, una cosa pequeñita, viva en un espacio de baldosa? Los animales, los cerdos
Totalmente limpio.
No son para eso. El cerdo es un animal limpio. Nosotros lo hemos hecho sucio. El cerdo se revuelca en el lodo para limpiarse.
Para bañarse.
Es su forma de bañarse.
Porque después se seca y se
acuerda. ¿Qué tanto de bienestar se le está dando a un animal cuando no se le da esas condiciones de vida? Entonces el concepto es, nuevamente volvemos al hombre como centro.
¿Se trata bien al animal? Estamos jugando a hacer creer que porque te tengo limpiecito te estoy dando calidad, y en realidad te estoy privando de esa calidad.
Medio metro de cadena no hace libre al esclavo. Si se le aumenta medio metro más de cadena, el esclavo no
sigue siendo esclavo. Sí.
Claro, además, lo que dices tú, es decir, los parámetros de bienestar deberían estar regidos en función de lo que diga el animal, si bien este diga es entre comillas, ¿no?
Exacto.
Ahora, si yo creo que es como que en casa tú pienses que el mejor trato al perrito sea darle golosinas, darle caramelos y dulces.
Exacto.
Sí, porque yo gozo de eso y disfruto, pero le estoy matando al animal.
Perdón,
¿sí?
Y eso de ponerle zapatos, me voy a meter en una nota, porque yo vivo aterrada cuando veo que les hacen chompas, calzones y zapatos a los animales.
Zapatos no he visto, pero...
Sí, hay botas, o sea, les ponen a lo menos a los chaparros, no sé cómo se llaman, los perros chiquitos esos que parecen...
Los pinchos.
Esos chiquitos que tienen las orejas paradas y todo. Les he visto vestirles, o sea, le pones una chompa de plumón que tiene hasta gorra y viene con cuatro zapatos.
Es que,
¿Qué es eso? O sea... Quiero
antropocentrismo.
O sea, no, me refiero a qué punto es, entre comillas, de este amor a los animales. Porque yo aludo que un perrito tiene la lana que debe tener, tiene el calor que debe tener, y como cuando nosotros somos guaguas...
El problema es que le has cortado el pelaje y de pronto le desproteges,
el
frío.
Es que con el perro el perro es un tema especial. El perro es un tema sumamente especial. Yo suelo decir, y mis amigos animalistas se quedan viéndome así con cara de ¿qué estás diciendo? El perro es uno de los más hermosos errores que cometió el hombre. El perro es un error. El perro no existía, el perro fue domesticado, era lobo, canis lupus, nosotros lo convertimos en canis familiares.
Sí, fue cambiando.
Entonces, al momento de domesticar al perro, nosotros le cambiamos toda su esencia. En la naturaleza, los lobos, por ejemplo, tienen camadas de cuatro lobitos. Y viven los que tienen que vivir y mueren los que tienen que morir, porque así es la naturaleza, equilibrada, aunque suene cruel. ¿Pero qué pasa con el perro? El perro ahora tiene camadas de mínimo 4 perros hasta 18 y 16.
Increíble.
¿Por qué se da eso? Porque nosotros le dimos las condiciones de facilidad para que se reproduzca más. Ahora el perro no tiene que cazar. El perro come bolitas.
Claro.
Entonces, nosotros cometimos este maravilloso error que es el perro. Entonces es una condición especial. Por ejemplo, aquí en el Ecuador yo pienso, esto no es un estudio, esto es un pensamiento mío, yo pienso que no debería haber huskies, por ejemplo. El husky es siberiano.
Claro.
Necesita frío, está hecho para frío.
Claro.
Entonces se dan ese tipo de cosas con los perros. Ahora la constante intercruza para formar nuevas razas ha hecho que los animales se hagan más débiles de una forma, más fuertes de otra forma. El pastor alemán, por ejemplo. El pastor alemán nace con escoliosis.
Así es.
¿Por qué? Porque se les ocurrió que era lindo que el perro tenga los cuartos traseros bajos. Entonces tiene escoliosis ya de nacimiento, ya de raza. Entonces hay perritos que, por ejemplo, y para conseguir esta pureza racial, entre comillas, lo que se hace es, se cruza entre padres e hijos. Y esto provoca
genéticamente
problemas,
un problema.
Genéticos, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, el perro no está hecho para caminar sobre asfalto hirviendo. No está hecho para eso. Pero hacemos que camine sobre asfalto hirviendo. Entonces, he visto, por ejemplo, gente que sale a correr con su perrito al calor del mediodía, el perro con zapatos. Tiene sentido. Porque se le calcinan las patas.
Claro.
Ahora, obviamente, todo esto tiene que ir acompañado de un cuidado, de un proceso. Porque si le pones porque se ve bonito, pero el perro por las patas suda, le puedes provocar
hongos. Pero no solo eso, ¿no? No vas atrofiando, perdón, su calidad. Es como nosotros, voy a hacer. Tampoco estamos acostumbrados a caminar en cemento hirviendo. Sin embargo, cuando vos ves ciertas comunidades indígenas que salen y que todavía andan descalzos, un poco tu adaptabilidad va siendo eso. Si es verdad, tienes una piel muy callosa, muy, muy, muy dura, pero como que te vas adaptando. Yo sigo pensando, perdón, que el ponerle cierto tipo de aditamentos, aún esto que tú decías, una chompa no, porque hace frío. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que seguimos pensando como cuando tienes un hijo. Ponte la chompa porque yo tengo frío.
Sí.
Yo creo que los animales son tan sabios como que si tu perro tiene frío, va y se mete entre vos, ¿me explico? O sea, busca un sitio donde estar abrigado. Pero eso de tenerles, yo he tenido la oportunidad por lo de las ferias de estar, por decirte, en el San Luis, que yo no soporto la ropa encima, 12 del día, calor increíble, tratando de estar en BBD porque hace mucho, y verle a la gente llevarle a su perro, por más que esté pelado, puesto un saco.
Es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Eso digo, o sea, también,
por Dios.
O sea, claro.
No hagamos, yo seguiré pensando toda la vida, que no debemos convertir en humanos a los perros.
Has tocado un punto súper importante. La humanización es un tipo de maltrato.
Claro. Así es,
la humanización es maltrato. Y yo digo, por favor, son tan perfectos, son tan maravillosos, son tan geniales, ¿para qué los convertimos en humanos que somos el desastre que somos?
Es que algunos son tan inteligentes animales, que ya no superan, yo creo.
Sí, tienen una cualidad única. Habíamos estado hablando de la fidelidad, por decirte.
Bueno,
que no
es... Lo que pasa es que a un perro, por ejemplo, y tú eres testigo, mi querida Priscila, al perro, si le haces creer humano, se la cree, pues.
Sí.
O sea, se toma el territorio y se...
Él me critica hasta ahora, ¿no? Hablábamos del perro que mi hijo se encontró, sí, y que cuando le di a Renato mi perro, él me decía, tu perro se cree humano.
Claro. Claro, no, o sea,
era
porque además están como, no sé si es una vocación natural del perro, pero está como atento a tus expectativas y a tus órdenes, y mientras más puede cumplir él, es como que más feliz se siente, y eso le humaniza más todavía, ¿no? Porque tú te emocionas con eso y le estimulas ese comportamiento.
Sí, es verdad.
Sí, es que hay una cosa interesante, como les decía, el perro es un caso muy especial. Al vivir con nosotros mucho, aprende cosas bonitas y cosas lindas, pero también aprende cosas negativas.
Así es.
Los perros aprenden a manipular. Entonces
es
alguna cosa, y se para con su carita y sus ojitos y te queda mirando así. Te está manipulando. Te está manipulando. Cuando tú vas a reprenderlo por algo y te pone su carita y su colita por en medio de las patas y se te acerca y se pone de panza, es una manipulación. Claro. Ellos aprenden también eso.
Claro.
Entonces el perro es un caso muy...
Ya, y los gatos.
Antes de entrar en los gatos,
no,
con
gatos.
Pris, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando sobre bienestar animal en contexto ecuatoriano, si bien muchas de estas cosas seguro serán comunes a tantos otros lugares del mundo, ¿no? Desde luego, ustedes están invitados a este diálogo. Si quieren participar, pues el 255-8915 o el 255-8916 está a las órdenes.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar.